En tan solo una semana se produjeron al menos 4 eventos Sigma 6, 4 sucesos estadísticamente imposibles. El martes 20 de enero, los bonos soberanos de Japón cayeron casi un 6% en una sola sesión, un movimiento tan improbable que bien podría ser imposible. El lunes 26, la plata subió un 15% en apenas horas, destruyendo registros históricos que quedaron aún más destruidos cuando en la misma sesión bajó un 12% para cerrar prácticamente plano. Entre el miércoles 28 y el jueves 29, el oro se disparó con fuerza por encima del máximo histórico del día anterior para alcanzar los $5,500 por onza. Y a continuación, cayó con la misma violencia por debajo del mínimo del día previo, un evento para el que no hay precedente histórico. Finalmente, en esa misma noche, un equipo portugués se clasificó en la Champions con gol del portero en tiempo de descuento. La probabilidad de cualquiera de estos sucesos de producirse en un día cualquiera es de una entre 500 millones, y a eso nos referimos cuando hablamos de eventos Sigma 6, eventos que son tan improbables que no deberías ver uno de estos en toda tu vida. Así que ser testigo de tres de ellos en una misma semana es una imposibilidad estadística. Sin embargo, las últimas semanas, estos eventos aparentemente imposibles parecen haberse vuelto más comunes, quizás demasiado comunes, lo que invita a pensar que algo esencial, estructural, podría haberse roto. Muchos analistas señalan al gráfico del oro como prueba de esta realidad. Su revalorización frente al dinero fiat recuerda de forma preocupante a la vivida en otro momento histórico que hasta ahora solo parecía un recuerdo: la República de Weimar. El movimiento hiperalcista del oro en aquel entonces también vino rodeado de un contexto de desindustrialización, de dominancia fiscal, de impresión de dinero, de inflación, de nihilismo financiero entre los jóvenes e inestabilidad política. Quizás demasiadas similitudes entre ese momento y el actual para ignorarlo. De hecho, si parece que el oro está mandando muchas y preocupantes señales, es bueno comparar el movimiento actual con el vivido en otros ciclos del oro más recientes. Y es que tanto en 1971 como en 1999, el rendimiento alcista del metal se mantuvo durante al menos 3 años más. 3 años más a partir de este tiempo que ya llevamos con el oro subiendo. Rites Jain, fundador de la casa de análisis Pine Tree, compartía un pensamiento alegre en relación a la repetición de estos eventos imposibles. Nunca en la historia de la humanidad, decía Rites, un movimiento como este en el oro y la plata no ha precedido la caída de imperios. Ray Dalio, fundador del masivo hedge fund Bridgewater, comparte su tesis, y es que dice que el cambio está aquí y será radical.
It's the beginning of the end of the monetary system as we know it. It's not just the US dollar, it's the fiat monetary currencies.
Sin embargo, aunque Rites y el mismísimo Ray Dalio sean quienes lo dicen, las señales del fin del dinero fiat están extrañamente concentradas en el precio de los metales y no las encontramos en otros activos en los que igual deberíamos verlas. Por ejemplo, gráficas que muestran solo los últimos años ofrecen una imagen alarmante sobre la pérdida del valor en los principales bonos soberanos. Pero si alargamos la gráfica a las últimas 2 décadas, encontramos que la subida en el coste del interés, es decir, la pérdida de valor de la deuda soberana, parece más bien una normalización de esos precios. Teniendo en cuenta que los bonos soberanos son equivalentes al dinero fiat, si el sistema fiat fuese a acabar mañana, también deberíamos verlo en los bonos. Pero entonces, ¿por qué los movimientos Sigma 47 que estamos viendo? Como explican en un artículo reciente publicado en Bloomberg, el oro ha subido un 30% en el año y la plata 2/3. La magnitud y duración de esta subida han limitado progresivamente la capacidad de los bancos para tomar posiciones. Dicen que los bancos no tienen balances infinitos para operar en metales preciosos y los volúmenes de negociación han disminuido porque están asumiendo menos riesgo. Obviamente, esa falta de liquidez por parte de los creadores de mercado profesionales explicaría esos movimientos de un 5 o un 10% en los que se crean y se destruyen billones de dólares en minutos, como el que vivimos en el oro el día 29 de enero. Todo esto quiere decir que, aunque el mundo financiero viva estos días un caos insólito, sigue siendo estadísticamente más probable que el mundo no implosione. Ahora, la increíble subida en el precio del oro lo ha convertido en un activo de 38 billones de dólares de capitalización. Un salto que no solo es cuantitativo, sino también cualitativo, pues con este nuevo tamaño, el oro puede servir para salvar economías quebradas, para respaldar monedas e incluso eliminar una cuarta parte de toda la deuda de Estados Unidos. Estos futuros posibles del oro ya se están valorando por varios países. ¿Cómo podría este nuevo oro cambiar el sistema monetario global? Pues dale like si te gustan las intros más largas que los vídeos del maestro Cava y veamos esto. We'll be right back. El oro no es simplemente una piedra dorada, aunque también, sino que en función de la necesidad de cada país puede ser un activo vendible, un activo colateralizable y también un activo mutable. Desde 2019, el Líbano vive efectivamente quebrado. La insolvencia de su banco central y el cese repentino de la entrada de dólares en la economía provocaron la congelación de los depósitos bancarios. En cuestión de semanas, los libaneses perdieron acceso a sus ahorros y la moneda perdió todo su valor al inflarla hacia el infinito para tratar de salvarse inútilmente. Desde entonces, Líbano es una especie de estado fallido, pero que aún cuenta con algo, con bastante oro. Cito a Mike Assar, libanés que reporta desde 2019 la situación en su país. Dice, la explosiva subida del precio del oro probablemente va a rescatar a todo el orden político y financiero libanés sin necesidad de reformas, ni rendición de cuentas, ni del FMI, ni nada. Simplemente un rescate fácil enviado por Dios. Las pérdidas totales de la banca del Líbano, de su banco central, excluyendo el oro, son de aproximadamente 74.000 millones de dólares. Cuando el banco quebró, el oro cotizaba a poco más de 1.000 dólares la onza. Por encima de 5.000 dólares la onza, el panorama cambia de forma significativa, ya que a precios actuales, las reservas de oro del Líbano podrían reducir las pérdidas a unos 23.000 millones de dólares. Si el precio del oro alcanza los 8.000 dólares, se podría repagar a todos los bancos y depositantes usando el 100% de las reservas. Obviamente, a precios superiores en el oro, se podría reflotar el sistema financiero entero del Líbano, quebrado desde 2019, y aún así mantener algunas reservas. Explica Mike que la ley que informa las funciones del Banco Central no estipula que el oro se pueda usar para esto, en el sentido de que las reservas no son un colateral que pueda ser exigido por los acreedores. Sin embargo, concluye Mike, esto es solo una política que podría cambiarse fácilmente y recuperar así el sistema financiero de un país entero sin tener que recurrir a préstamos de terceros. Lo que era una quimera con el oro a 1.000 dólares pasa a ser una posibilidad con el precio por encima de 5.000 dólares y quizás una realidad por encima de los 8.000 dólares, que por cierto es el nuevo objetivo para el metal del banco JP Morgan. En este sentido, es en el que digo que una revalorización salvaje del precio del principal activo reserva del mundo puede efectivamente cambiar el sistema financiero. Y no solo a nivel de un país como el Líbano. El Banco Central alemán posee una cartera enorme de bonos que no pagan nada. Bonos de la época de los intereses al cero y este saco le supone pérdidas anuales de unos 20.000 millones de euros. Por otro lado, Alemania posee la segunda mayor reserva de oro del mundo con casi 600.000 millones de euros. Pues bien, con estas dos cosas juntas, un artículo reciente se hacía eco de las peticiones de algunos políticos alemanes para vender parte de ese oro para eliminar esas pérdidas y sanear su situación financiera. De nuevo, una posibilidad interesante con el precio a estos niveles. Sin embargo, donde más oportunidades aparecen es en el uso del oro como colateral, algo a lo que apunta el que se ha convertido en uno de los sorprendentemente mayores compradores de oro. Pero antes de verlo, otro lugar donde quizás sorprende encontrar oro es en una bolsa de cripto como Kraken, pero ahí está. Desde su plataforma puedes comprar Pax Gold, oro tokenizado. Y lo puedes comprar solo o lo puedes comprar como parte de un, lo que llaman ellos, bundle, un producto que te ofrece exposición a Bitcoin y también a oro. Aunque hay bastantes bundles, aparte de este, así que te invitaría a ver qué mix de activos es el que te va más. Si, por el contrario, te mantienes Bitcoiner hasta el final, pues puedes comprar en Kraken no solo de forma sencilla, sino que también puedes hacerlo de forma extrañamente divertida, debido a la gamificación montada alrededor de toda la experiencia. Además, Kraken es con diferencia la bolsa de cripto con más experiencia. De hecho, cuando empezaron a operar, el oro cotizaba a apenas unos cientos de dólares por onza. Y en este tiempo, es decir, desde entonces, solo han mejorado su plataforma. Así que ya busques exposición a Bitcoin o exposición al oro o exposición a los dos a la vez, mírate Kraken. Solo recuerda usar el enlace más abajo para recibir 15 euros tras tu primera compra de 100 euros. Y tenemos que hablar de Paolo. Mientras que todo Twitter discutía sobre si eran los chinos o eran los bancos centrales o era tu primo Antonio el que estaba llevándose todo el oro, Paolo Arduino, CEO de Tether, la mayor stablecoin del mundo, USDT, se hacía con casi 30 toneladas del metal durante el último trimestre de 2025. Esas compras llevaron sus tenencias a 24.000 millones de dólares, 140 toneladas de oro que custodian en un búnker nuclear en Suiza, porque ¿por qué no? Y que colocan a la empresa Tether en el 32º puesto en el ranking de poseedores de oro, justo por detrás de Venezuela. Pero más interesante incluso que las masivas compras de oro por su empresa fueron unas declaraciones que hizo este señor al explicar la compra. dijo: hay países extranjeros que están comprando grandes cantidades de oro y creemos que pronto lanzarán versiones tokenizadas del oro como una moneda competitiva frente al dólar estadounidense. Es decir, plantea que podría salir dinero fiat respaldado o colateralizado directamente por oro. Una afirmación, esta de Paolo, que, como comenta Vince Lancy de Goldfix, es inusualmente directa para un ejecutivo del sector privado. Al enmarcar su estrategia de adquisición de oro en torno a un conflicto monetario entre estados, señala una participación directa en una contienda geopolítica por la futura arquitectura del dinero. En esa arquitectura, el oro se convierte en un activo esencial para los bancos centrales, quizás más esencial cuanto mayor sea tu deseo de desvincularte del sistema actual. Curiosamente, lo que nos decía Ray Dalio.
And so that's why you're seeing central banks move and sovereign wealth funds move to gold. And that's the nature of the shift of the monetary system.
Obviamente, quien más incentivado y más capaz es de crear una posición en oro es China. De acuerdo al seguimiento de Goldman Sachs sobre adquisiciones oficiales y extraoficiales de oro por parte de China, entre septiembre y noviembre del año pasado habrían aumentado sus tenencias en algo más de 30 toneladas, lo que llevaría su total de posesión de oro a unas 2.300 toneladas del metal. Pero, a diferencia del Líbano, China no está interesada en vender ese oro en el futuro. O sea, no es su plan, sino su plan es usarlo como respaldo de su divisa. No sería exactamente oro tokenizado, sino que parece que el sistema que buscan es uno en el que el oro sirva como colateral para su sistema financiero, algo así como el bono estadounidense funciona en el resto de economías. Avanzaba Vince de Goldfix que en la última semana de enero se firmaba un acuerdo entre Hong Kong y Shanghái para establecer una cámara de compensación para el comercio transfronterizo de oro. El objetivo de esta conectividad sería conseguir que el oro evolucione hacia un colateral funcional dentro de su sistema financiero. En ese modelo, el oro compite cada vez más con los bonos soberanos como colateral de alta calidad dentro de la arquitectura financiera no occidental. En su opinión, el oro no necesita reemplazar a las monedas para reconfigurar el sistema financiero, solo necesita reemplazar al colateral, es decir, reemplazar al bono de Estados Unidos. De nuevo, un activo que quiera funcionar como colateral para un sistema financiero competitivo requiere de un tamaño suficiente. Ahora, la capitalización total del mercado de Treasuries es de casi 50.000 millones de dólares. El oro, gracias a la subida de los últimos 18 meses, pesa ya casi 40 billones. Es decir, a estos niveles es ya perfectamente competitivo. Pero ese mayor precio abre un tercer futuro posible para el oro: la mutación. Estados Unidos es el mayor poseedor de oro con más de 8.000 toneladas y, como Alemania, también tiene una situación financieramente complicada, por decirlo suavemente. El tamaño de su deuda se espera que siga una trayectoria entre ascendente y muy ascendente en los próximos años. El déficit que pronostican en sus números es del 5% para los próximos 10 años. Las posibilidades de reducir ese déficit son escasas, ya que el 60% del gasto está en actividades que son, digamos, obligadas. Y el interés sobre la deuda acumulada, que también viene siendo obligatorio, supone ahora 3.500 millones de dólares al día. ¡Al día! Lo que ha obligado al país a incrementar la cantidad de deuda a corto plazo que emite, ya que a ese plazo es ligeramente más barata. Ahora el 85% de la emisión de deuda es a corto, algo característico de momentos de crisis. Y siendo esto bastante tétrico, a diferencia de Alemania y el resto de países, Estados Unidos tiene una cosa curiosa, y es que valora oficialmente sus reservas de oro a 42,22 dólares la onza. Y esta chorrada histórica puede ser la solución, gracias, claro, a la subida del oro. Como Luke Gromen lleva tiempo planteando, si quieres reducir el nivel de deuda sobre PIB en Estados Unidos, lo que puedes hacer es subir el precio del mercado del oro, reevaluar en libros esas 8.000 toneladas que tienes y usar la diferencia, literalmente un número en un papel, para recomprar deuda y sacarla de circulación. Una estrategia que, lejos de ser una quimera, es una posibilidad estipulada en el manual operativo de la Fed y que a los precios actuales ayudaría a reducir la deuda sobre PIB. ¿Pero cuánto? Bueno, eso, claro, depende del precio al que esté cotizando el oro. Actualmente, a estos precios, a estos 5.000 dólares, solo recortaría la deuda sobre PIB un 2%. Solo un 2% está bastante bien, un 2%. Pero claro, a 20.000 dólares la onza, por ejemplo, recortaría la deuda sobre PIB un 20% de un plumazo. Y como hemos visto, a esos precios, a esos 20.000 dólares, por ejemplo, no solo haría esto, sino que también salvaría al Líbano y permitiría un sistema financiero respaldado por oro para China y amigos. Eso sí, si el futuro del oro es cualquiera de los que hemos descrito aquí, sería bueno que no tuvieras ni un euro invertido en dinero fiat. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. En el último, te quiero apostar a que hablé del gas natural. Pero no estoy seguro del todo porque estuve teniendo dudas hasta el último minuto. En cualquier caso, si no te va el gas natural, últimamente he estado escribiendo mucho, así que encontrarás ahí, pues no sé, cuántos pueden ser ya, 100 y pico artículos sobre cuestiones que están relacionadas con la economía, las finanzas, Bitcoin y demás, el mundo sobre el prisma bitcoinero. Y también, si eres bitcoinero y te mola la responsabilidad sobre tu riqueza, es decir, si quieres tener Bitcoin y ser tú quien sea responsable de esa riqueza, al menos en parte, pues te diría que te comprases una Bitbox, porque lo de almacenar Bitcoin por tu cuenta, lo de custodiarlo por tu cuenta, puede ser un poco complejo a veces, sobre todo en función de qué dispositivo elijas. Y si eres como yo, un poco parguelas en el tema técnico, pues te gustará Bitbox porque es súper sencilla de usar, sin que esto le quite, digamos, complejidad en cuanto a las posibilidades que te ofrece, ya que puedes hacer lo que quieras con una Bitbox, solo que lo puedes hacer más fácil. Así que usa el código UPSB si quieres un descuento al comprarte alguna de estas. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el autor y poeta James Joyce, autor de obras como Ulises, un tipo que era un fanático del lenguaje rico, de la semántica, y que le gustaba ver la realidad y presentarla de varias maneras, como lo que hemos hecho hoy un poco con el oro, hablando de, bueno, los escenarios que se podrían presentar para el oro en el futuro. Y es curioso porque, teniendo en cuenta lo que le gustaba la ficción a James, pues se podría decir, o más bien, podría decir James, que el sistema que hemos tratado hoy podría ser uno que no cayese por exceso de ficción, sino que se salvase, curiosamente, con la ficción más antigua de todas.